Las canciones tienen covers y la actualidad, muchas interpretaciones.
Palabras sacan palabras.
En futuro, la radio del rock.
6 con 46 minutos. Oye, fíjate que, cáchate la cifra, ¿no? 280 mil millones de pesos. No cabe tanto cero en la cabeza. 280 mil millones de pesos es el déficit del Transantiago en el primer semestre de este año y los expertos lo atribuyen a la fracasada licitación y al aumento de los costos de mantención del material rodante, aunque los recursos aumentaron en un 10%, o sea, 28.170 millones de pesos. Los gastos del sistema crecieron un 15%, 76.000 millones, una cantidad impresionante de millones de pesos. Además, hoy se conoció que el gobierno decidió que la construcción del tren rápido entre Valparaíso y Santiago sea construido bajo la ley de concesiones. Temáticas para conversar con Álvaro Miranda, director del programa de transporte y logística de la UTEM, de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Álvaro, bienvenido a Palabras Sacan Palabras.
Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme.
Oye, qué increíble la cantidad de millones. 280 mil millones de pesos de déficit del Transantiago. ¿Cuáles son las razones de este tremendo déficit en este primer semestre?
Hay varias
razones. Y en un semestre, ¿no? Queda el segundo.
Hay varias razones. Bueno, han aumentado los costos de operación en estos últimos meses. Entró en operación una nueva línea de metro, lo cual eso también conlleva nuevos costos. Pero también un hecho para Ojal. Bajó la evasión.
¿Bajó la evasión?
Claro, ha bajado la evasión. Ha bajado en algunos puntos la evasión, ¿ya? Dado que se ha hecho una fuerte campaña de ponerle torniquete a muchos de los buses, lo cual ha dificultado la evasión y se ha intensificado levemente la fiscalización. Y eso ha hecho que haya menos evasión. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver con los costos?
Claro, debería ser el regla usted.
Bueno, por cada pasajero que valida hay ¿ya? que entregar un subsidio. El Estado paga un subsidio por pasajeros transportados.
¿El subsidio del Plan Espejo a las regiones?
Además, o sea, no uno, dos.
Ah, ya.
Claro, porque por cada pasajero que valida, cada vez que uno se sube al bus, ¿no es cierto?, y hace su validación con la VIP, es un pasajero transportado. Ya. Y por cada pasajero transportado, el Estado le tiene que pagar a la empresa operadora una cierta cantidad de dinero, dependiendo la empresa y el tramo, ese canon de dinero, no es un tramo fijo. Cuando una persona evade, ese pago, ese subsidio no se le entrega al operador. Por lo tanto, ese es un subsidio que viene del Estado. Ahora, cuando aumentan las validaciones, hay que pagar más subsidio. Por lo tanto, aumentan los costos, pues tiene que intervenir más subsidio. Entonces, aquí, bueno, eso habla, ¿no es cierto?, de lo extraño y, más que extraño, lo mal diseñado del sistema de pago. O sea, porque este debe ser uno de los pocos sistemas de transporte en el mundo en la medida en que las personas más pagan, hay más costo.
Es como ridículo.
Es ridículo. Eso quiere, eso habla del deficiente sistema porque tiene mal puesta los incentivos.
Espérate, ¿qué tiene que ver entonces, Álvaro, esto de que la mantención de los buses sea más cara?
Sí, tiene que ver también. Sí. O sea, no es un solo factor. No es un solo factor. Es como todo. El Transantiago es como un terremoto con un tsunami, una erupción volcánica y un huracán junto. ¿Ya? También es cierto eso porque lo que pasa es que como no se han vuelto a licitar, no se ha ejecutado la licitación, el material rodante que tiene el Transantiago ya está en unas condiciones tan deplorables, que la cantidad de fallas que tienen y la cantidad y el costo de mantener material tan viejo es mucho más alto que mantener un material rodante mucho más nuevo. Por lo tanto, también ahí tiene una fuente de costo nueva. Ya. Es mucho más caro tener micros viejas que micros nuevas. También eso hace una contribución a los costos. Entonces, claro, cuando tú juntáis todas estas cosas, termináis diciendo, oye, este semestre fue el semestre con mayor déficit que hemos tenido del sistema desde que está corriendo.
Y los que dicen que esto también se debe a este aumento del déficit a la licitación que se congeló.
Por eso, claro, porque si nosotros en estos momentos, mira, por ejemplo, el otro día yo conversaba con unos conductores, porque me topé casualmente con un bus que estaba en pane en una autopista.
Ya.
En una autopista. Imagínate lo que un bus lleno de personas en una autopista. Entonces, yo conozco al sindicato de esa empresa. Entonces le anoté la patente y dije, ¿cómo queda un búho en pan en una autopista con las consecuencias y lo peligroso que puede ser?
¿Y había gente arriba?
Estaba lleno de gente, si han recorrido. Entonces después me comunico con el sindicato y voy a conversar con los conductores. Le digo, oye, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dijo, quedamos sin benzina.
No.
Ahora, pero ¿cómo voy a quedar sin petróleo? Le digo, ¿cómo voy a quedar sin...? Sí, le dije, pero disculpa, le dije yo, que tú no revisas ahí el estanque, si es que tiene petróleo. Dijo, están malas las agujas. ¿Cómo que están malas las agujas? Están malas las agujas del petróleo. Entonces dijo, además nosotros nos prohíben muchas veces hacerle un chequeo a la máquina. Nosotros tenemos que subirnos nomás. Dijo, nos permiten revisar los frenos, dijo, y los espejos.
¿Y quiénes le prohíben eso?
La empresa.
¿Y eso cuánto te pasó?
Hace poco, hace 2-3 meses atrás, algo así, fue una cosa.
No, tipo,
claro, yo le dije, ¿y por qué eso? Dijo, es que están todas las máquinas malas, porque si nosotros empezáramos a revisar y empezáramos a decir, esta máquina no está en condiciones de salir, dijo, no sale ninguna, pues. ¿Y por qué? Porque todas las máquinas tienen tanto tiempo y son tantos los kilómetros que ya han ido recorriendo que están reventadas, po. Y como están reventadas, ya no les funciona nada, po.
Oye, pero
y eso es mucho más caro y eso es mucho más peligroso. Y si a eso tú le sumas que no se hizo la licitación y que se le está alargando la vida, ¿no es cierto?, a algo que ya expiró, evidentemente que eso cuando lo llevamos al plano económico también te dice, ¿sabes qué? Es más caro tener un bus viejo que un bus nuevo.
Oye, pero lo que tú estás diciendo, Álvaro, es como para que tú vayas a la Comisión de Transporte de la Cámara y...
Yo creo que es como
y explique lo que está ocurriendo.
Es como para hacer un museo también de la memoria, porque estos son derechos humanos las personas. Cuando te hacen subirte a vehículos que están en esas condiciones, están poniendo en riesgo la vida de las personas. Y eso debería ser hasta un derecho humano, y esto es un derecho de transporte que garantiza el Estado. Esa es la condición en la cual nosotros tenemos nuestro sistema de transporte
pero,
público.
Pero entonces, ¿no están funcionando las fiscalizaciones estatales para esta empresa?
No, mire, la verdad es que funcionan, pero funcionan a medio pelo. Hay muchas cosas que se hacen vista gorda, de repente se hacen, pero la verdad es que este es un sistema fallido.
¿Por qué vista gorda es un gremio muy importante?
No, porque si las cosas, si en el Transantiago las fiscalizaciones, a las transgresiones al mantenimiento mecánico de los vehículos, al respeto a las disposiciones de las horas de conducción, de la jornada de conducción, de los turnos de los descansos de los conductores, se aplicara a rajatabla, tendríamos probablemente un muy buen porcentaje menos de buses en las calles. Y con eso tendríamos un colapso del sistema de transporte. Por lo tanto, lo que se ha hecho sencillamente es preferir funcionar mal y seguir funcionando a sencillamente dejar de funcionar.
Oye, y lo otro, que era lo que está diciendo Álvaro, ¿eh? Y lo otro es que hay pocas líneas, ¿no?, que se ganan estas concesiones.
O sea, hay las que el Estado...
pensando en una nueva licitación, sería mucho mejor que hubiese más cantidad de líneas
para
que compitan realmente, ¿no?
Van a haber más empresas, no sé si más líneas, pero sí más empresas.
¿A qué eso me refiero? ¿Más líneas me refiero a...?
Más empresas.
Claro.
Sí, van a ser más empresas y más pequeñas, porque se llegó a un consenso, después de mucha discusión, de que todo indica que empresas muy grandes, la verdad es que para nuestra realidad social y nuestra realidad de ciudad, no era la mejor opción y era mejor tener más empresas más pequeñitas y no empresas que abarcaran tantas comunas. Y eso sí que se va, lo más probable es que la licitación venga.
En resumen, es clave esa licitación que viene, ¿no? Para poner estos acentos que tú estás hablando.
Era clave la licitación que se cayó. Esa era clave, esa licitación en su momento que se haya caído, esto fue un grave traspiés que nos ha traído como consecuencia lo que estamos comentando ahora, lo que te estoy diciendo en estos momentos. Entonces, que se haya caído y que tengamos que esperar más de un año para que se pueda volver a hacer, alargar, ¿no es cierto?, sí, la vida de una persona conectada a un respirador artificial durante un año.
Debió haberse caído porque fue lo primero que hizo la ministra Gloria Hutt, fue congelar esa licitación y dejarla desierta.
Que fue tremendamente cuestionada por los planteamientos legales que tenía. O sea, esta licitación finalmente se terminó cayendo porque la Fiscalía Nacional... económica creo que fue la que determinó de que tenía vicios de ilegalidad. Entonces estamos hablando de que la gran tarea que le dieron a la ministra anterior, que la gran tarea era, oiga, hay que hacer una licitación, la hizo mal. Entonces la única pega que tenía que hacer bien, la gran pega fue la hizo mal. Entonces claro, este gobierno también, pues claro, hereda una licitación fallida y hay que hacerla de nuevo y hay que hacerla urgente. Entonces, cuando tú te tienes que hacer las cosas sin capacidad de error y tienes que hacerlo urgente, la verdad es que nunca es bueno hacer las cosas corriendo. Uh-huh. Pero bueno, es lo que estamos y estas cifras lo que están diciéndole a la autoridad, decirle, mire, en la medida que no se haga la licitación, que no renovemos las máquinas y que no mejoremos esto, este hoyo se va a seguir agigantando.
Ya, un par de minutos, Álvaro, pero ¿qué pasa con esta concesión que se va a hacer el del ferrocarril entre Santiago y Valparaíso? ¿La mejor forma de hacerlo a través de concesiones?
Sí, yo creo que, mira, no estoy seguro, no te podría decir si es la mejor, pero dada la circunstancia y la urgencia que requiere la conectividad de Santiago y la Quinta Región por un medio que es distinto que sea la autopista, creo que sí es la más viable, por lo menos desde el punto de vista económico, porque me imagino que el Estado no tiene dinero como para construirlo él, bienvenido sea. O sea,
yo crecí escuchando, esperando el estadio de la U y el tren rápido al paraíso.
hemos crecido.
¿Cuándo crees tú que va a salir esto, no? Si realmente se concesiona.
Mira, si
o
se
lo ves también como un cuento de cisne, tanto que
si se llegara a concesionar, dale unos 3-4 años para que se realice, desde el momento en que pongamos la firma, en 4 años más está operando. O sea,
esto es poco plazo. 4 años, para un tren rápido hasta San Antonio del Paraíso.
Cuatro años más o menos lo que era tardar la construcción de ese tren. Ahora, del momento que se firma. O sea, no quiere decir que en 4 años más vamos a tener, porque esto es... anuncios de trenes... Oye, yo recuerdo perfectamente, en el primer mandato de Piñera, puso la primera tren del Melitren. Fue a poner la primera... El presidente Piñera inauguró, puso, aquí está la primera piedra del Melitren. Vaya a preguntarle a la gente Melipilla en cuántos trenes se han venido desde ese tiempo. Ahí está la piedra.
Y los trenes del lago.
Y los trenes del lago con estaciones fantasma. Entonces, todo lo que se nos ha dicho a nosotros en materia de trenes han sido unas mentiras, pero tremendas, de parte de las autoridades, y una cantidad de promesas incumplidas, pero que son brutales. Por lo tanto, esto que digan que se va a concesionar, si me preguntan si es una buena noticia, sí, es una buena noticia. ¿Usted les cree? No mucho, hasta no ver, ¿no es cierto? Hasta no tener ahí al que licitó, porque creo que los chinos tienen hartas ganas de hacerlo, que sean los chinos aquí, ver aquí la empresa que empieza a construirla, porque la verdad es que anuncio en materia de trenes, este país tiene, podríamos hacer otro museo de la memoria de los anuncios de trenes incumplidos.
Álvaro Miranda, director del programa de transporte y logística de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM. Álvaro, gracias por venir.
Gracias a ustedes, pues.